Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
This episode is brought to you by KPMG. At KPMG, innovation is the go-to state of mind. Their visionary thinkers and advanced technology help you see beyond the now, uncover new insights, and turn them into opportunities. KPMG can help you leverage the value of data and drive transformational outcomes through innovation. To explore their thinking, go to kpmg.us.
Desde el VAR, edición, otra derrota de la selección mexicana. Cuando estaba, yo vi el resumen primero antes de ver el partido, y cuando iba 2-0, no lo podía creer, y ya pensaba en, ¿ahora qué vamos a decir en el episodio? Y después, gol, gol, gol. Y todavía, yo, inocente, albergaba la esperanza cada vez que el resumen, porque vi el resumen sin ver el resultado, que se acercaban a que fuera gol y no, nada que ver. Tristemente, ya después vi el partido y se ve mejor sabiendo el resultado, sinceramente, duele menos. Pero bueno, en fin, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, gente que nos acompaña siempre? A la recién llegada le avisamos que este programa lo puede encontrar básicamente todos los días en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y todas las apps que se les ocurran. Así que, por favor, quien no lo haya hecho ya, suscríbase en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcasts, para que también nos echen la mano con un review de 5 estrellas con comentario y así más gente nos puede encontrar. Como también queremos que encuentren el canal de Telegram Desde el VAR POD, Desde el VAR POD, para que reciban ahí los avisos de cada episodio, también de columnas, de colaboraciones, de notas en las páginas, también de exclusivas de vez en cuando, streams de grandes eventos. Ya este fin de semana regresamos a producir grandes transmisiones de la Premier, la Liga, quizá también Liga MX, y el Gran Premio de ¿qué? Singapur, así que vale mucho la pena que ahora se unan a Desde el VAR POD en Telegram. Ahora sí, pues hablemos de este partido que arrancó pues muy muy bien para la selección. Un penal que yo decía al medio tiempo, una circunstancia favorecedora, que también podía ser un poquito, digamos, engañosa. Martín está recibiendo llamadas, mensajes de personas extrañas a la hora de grabar.
¿Cómo eran? Llamadas sospechosas.
Está llamando llamadas sospechosas, llamadas misteriosas en plena grabación, pero bueno, les decía yo que llegó ese gol muy temprano, cortesía de Alexis Vega de penal, y eso pues dio una sensación diferente al juego de la selección, porque es rarísimo que México vaya ganando 1-0 al minuto 6.
No, es realmente rarísimo, entonces, sí. Y a mí me daba mucha curiosidad cuando cayó ese gol, ver cómo iba a reaccionar la selección, porque nunca metemos goles tempraneros, ¿no? Creo que ha pasado realmente muy poco, incluso en los de eliminatoria, puta, hay que batallar y batallar y batallar y batallar y pam, 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 bregar y bregar hasta lograr el gol. Y la verdad es que México reaccionó muy bien ante la prosperidad, ¿no? O sea, cayó el segundo gol, México llegaba con más peligro, no era dominador, digamos, pero llegaba con más peligro. Colombia también, hay que decirlo, jugaba con 9, porque James y Falcao, francamente, no estaban para nada. Pero bueno, tenía muy buena pinta la cosa en la primera mitad y después, bueno.
Sí, y es algo que yo advertía al medio tiempo, le decían, o sea, fue definitivamente un buen primer tiempo de México, pero sí, podía ser quizá un poco engañoso por esa circunstancia en la que rara vez estamos, y que vaya, ojalá ocurriera en el Mundial, pero no estoy muy optimista de que le vayamos a hacer un gol a Polonia al minuto 5, si ocurre, fabuloso, pero sí me parecía que, bueno, que eso quizá distorsionaba un poco nuestra imagen de la selección con ese 2-0, un marcador que se veía claro, merecido, al menos en estadísticas, más remates a gol, más remates a puerta, bueno, o sea, pero en fin, condición de portería, más en general, o sea, mejor control de juego, control y que cuando tú más la pelota, pero sí, la imagen que nos daba la selección parecía pues hasta falsa, porque no estamos acostumbrados a verle superar con tal claridad a un rival de calidad como Colombia. Y pues sí, ya pasa el segundo, llega el segundo tiempo, Colombia hace cambios. Colombia como que se dio cuenta en ese momento de que, vale, es momento del recambio generacional. Chao James, chao Falcao, chao todo el que se les ocurra. Vamos a meter a los buenos de ahora. Y en 20 minutos nos volvió a la realidad de México, que no es muy bonita como creíamos al medio tiempo.
No, bueno, se criticaba mucho al técnico argentino de Colombia, Néstor Lorenzo, porque mantenía las vacas sagradas, ¿no? Sonaba. Pero en este caso, la verdad es que Colombia sí tiene una generación de jugadores jóvenes muy interesante, ¿no? Desde Santos Borré, Sinisterra, el propio Carrascal, que entró, que no es tan bueno, pero que entró también de cambio. O sea, es un equipo mucho más joven. Y bueno, a final de cuentas, tiene lógica que los pidan. No son jugadores de la liga local colombiana que la gente, pues por alguna razón, tiene la fantasía de que van a funcionar mejor. Y la realidad es que en el momento que entraron, pues sí cambiaron el partido. Ahora, hay una cosa que decir a favor, digamos, entre comillas, del Tata Martino, que es que, bueno, si tu equipo va ganando 2-0 al medio tiempo, pues normalmente uno no cambia, ¿no? Uh-huh. Pero también creo que estaba claro que al medio tiempo, o sea, creo que lo que diferencia a los técnicos normales con los técnicos top es que los técnicos top logran ver escenarios de lo que va a pasar y reaccionan en consecuencia a tiempo, ¿no? No voy a decir que Osorio era un técnico top, pero trabajaba mucho en eso, ¿no? O sea, pensaba, ok, vamos a plantear el partido así, si el rival hace esto, pues entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Digo, en un amistoso es más complicado, pero en este caso era obvio, con toda sinceridad, que iban a salir James y Falcao, porque estaban perjudicando al equipo. O sea, no es que ni siquiera fueran inofensivos, estaban perjudicando. Entonces, pasa eso, te meten jugadores más jóvenes, pues tú reaccionas de alguna manera. Si de por sí el medio campo no era nada dinámico, pues nos meten dos jugadores de mucho más dinamismo y nos hicieron pomada. O sea, los pobres Guti y Guardado estaban pero en el ácido absoluto.
Sí, que oye, se puede entender que no hubiera reacción automática a la hora de ver los cambios, porque a fin de cuentas hablamos de que Sinisterra y Carrascal son los jugadores jóvenes, tienen 23, 24 años, no es que sean figuras en este momento en la élite de Europa, son simplemente son estrellas emergentes. Entonces, quizá digamos que, bueno, los ve el Tata y piensa, ok, vamos a ver cómo funciona esto y ya responderé con mis cambios más adelante. No te imaginas que en 6 minutos ya se te acabó la ventaja, porque sí, fue una cosa de que literalmente al 49 ya habían marcado primero a Sinisterra a pase de Cuadrado, y 3 minutos después marca el segundo a pase de Carrascal, y México estaba pues completamente perdido en ese momento. Pues una muestra más también de lo que ha sido ya el mal de muchos años de la selección mexicana, esa mandíbula de cristal de que cuando te pegan, te tumban y no tienes reacción hasta que ya se fue el vendaval encima de ti, y en este caso, para cuando México ya estaba reaccionando, cae el golazo de Barrios. Ahí sí creo que ese sí fue simplemente pues más la genialidad del disparo que saca que un reflejo de una jugada en particular o del momento del partido. Simplemente pues el tipo estaba inspirado, saca un tiro que Ochoa no iba a alcanzar jamás. Pero sí, pues ya para entonces México, toda la buena imagen que había dejado en el primer tiempo se había perdido y había vuelto todo el pesimismo, todo el, pues sí, o sea, el ambiente negativo alrededor del equipo, pues con justa razón, ¿no? Después de ver lo que pasó.
Sí, a ver, los dos goles tienen su historia, ¿no? Los dos goles de Colombia. El primero es otro gol a balón parado. Y tiene que ver también, porque si analizamos, Luis, si quieres por la alineación completa de México, analicemos qué jugadores de esta alineación de México tenían más de miden más de un 80. Ochoa, sí. Moreno, sí. Araujo, sí. Arteaga, no. Kevin, no. Guardado, no. Guti debe estar rozando.
Y creo que no, ¿eh? Según yo, unos 70 y tantos. A ver, ahí te lo vamos a poner. Un 81.
Un 81, sí. Entonces, 4. Y de los que siguen, digo, ahora me quitaste la...
Era Charlie el que sigue, que no, definitivamente.
Charlie no, Henry Martín no, Vega no, Antuna no. O sea, tenemos 4 jugadores de titulares que tienen menos de un 80. ¿Cómo vamos a competir en balón parado con jugadores que son mucho más potentes físicamente como los colombianos? O sea, es que es... Digo, yo sé que mataban a Osorio porque quería jugadores altos en la contención y un lateral alto, pero es que tiene lógica, por amor de Dios. O sea, con Osorio se recibieron 3 goles en 50 partidos a balón parado, y con Martino creo que en los últimos 3 partidos se han recibido 3. O sea, es que es de pura lógica elemental, ¿no?
Y, mira, y mencionamos a Eddie Gutiérrez, que nos aparecía con un 81 una ficha, pero en otras dos sale con un 77, o sea que lo más seguro es que tampoco llega a un 80.
Tampoco, o sea, eso va por un lado, ¿no? Y por el otro lado, el segundo gol, yo creo que ese gol no cae en el Mundial. Porque en ese gol viene una pelota dividida en el borde del área y Guardado no mete la pierna.
Sí.
O sea, yo creo que Guardado dice, puta, arriesgar en este momento mi Mundial, claro, en esta jugada, nah. Y entonces la deja así y pasa y Guti llega tarde.
También.
Y ahí cae el gol. Creo que para el segundo gol en el Mundial, quiero pensar, ¿no?, que sí hubiera hecho otra cosa.
De entrada en el Mundial habría estado Edson Álvarez, que ahí tenía yo ese pleito con Marc Cross en el partido, de que él saca al medio tiempo que, miren, pues bueno, no es que yo quiera demeritar su labor, pero está muy bien lo que está pasando con Gutiérrez y Guardado y Charly, que en fin, es cierto, el medio campo se había visto bien en el primer tiempo.
Yo difiero, para mí no se había visto bien, pero bueno.
Pero bueno, digamos que vamos a poner que el marcador por lo menos le daba la razón, ¿no? Pero llega el momento, claro, ante un mediocampo colombiano, espeso, con un James ahí que de plano pues no aportaba nada, un ataque con Falcao que tampoco existía, te meten jugadores de más dinámica y ahí te recuerdan, ah, sí, sí hace falta Edson, porque con Edson ahí no te borran del centro del campo como borraron a México en esos primeros 20 minutos.
Sí, no, totalmente. Para mí no se había visto bien porque se había visto muy lento. Lo que pasa es que como el rival también era, claro, tan lento, pues no era tan grave el asunto, pero ya de por sí se le veían las costuras, o sea, poner a Guti, Guardado y Charly, hijo. Y la verdad es que además ni siquiera eran ellos tres. Eran, sí, ellos tres, pero el planteamiento era un 4-2-3-1. No era, o sea, aquí está, aparece 4-3-3, pero no es correcto.
Por la costumbre, digamos.
Sí, por la costumbre. O sea, están Guti y Guardado en la base, ¿no? Y yo creo que la idea del Tata era, vamos a poner a Guardado en la posición donde se siente normalmente cómodo en el Betis. Uh-huh. El problema es que tienes al lado a Guti, que no es un contención.
Claro.
O sea, no, si pones a Edson es otra cosa, exacto, creo.
Ponle ahí a Edson. Y sí, ya vamos hablando de que la idea del 4-2-3-1, pues creo que a muchos nos agrada viendo que el 4-3-3 no ha funcionado para nada porque no tenemos los extremos para hacerlo, ¿no? En este momento, ¿no? O sea, Tecatito porque está lesionado y Chucky porque más bien él sí ya es alguien que te gusta más pegarlo un poco más hacia el centro, ¿no? Incluso pensar en él como el 9 si no estuvieran Funes Mori o Raúl, ¿no? En el esquema de 4-3-3 sí queda demasiado abierto y no aprovecha él sus características en su momento, ¿no? Pero bueno, tenemos ese medio campo que desafortunadamente no reacciona bien a la entrada de los dinámicos de Colombia y pues ya se te tira por la borda pues todo lo que había sido, digamos, pues un partido positivo, ¿no? O sea, ya cuando te quedan los tres goles, aunque Don Martino reacciona, manda cuatro cambios de un tirón, saca a Guardado, saca también a quién más, a Charly, mete a Eric Sánchez, mete a Luis Chávez, mete a Montes para sacar a Kevin Álvarez y mover a Néstor Araujo a lateral derecha.
Que Araujo jugó un buen partido.
Además, jugó bien ahí. El profe Osorio, algo sabía el profe al mandar centrales a lateral derecha, excepto cuando lo hizo con Edson, que ahí sí no funcionó muy bien, pero bueno, estaba muy chavito. También entró en ese momento Santi Jiménez por Henry Martín. No se notó realmente tampoco. La verdad es que los 9 no se vieron en esta fase, en esta fecha FIFA. Y ya entendería uno, o debería entender uno con más facilidad, por qué está esperando a Raúl y a Funes Mori. En lugar de eso, va a seguir la plática de chicha. Pero bueno, esa parte. Pero bueno, ya en cuanto hace los cambios, y más tarde que mete a Eddie Gutiérrez y a Diego Lainez, la verdad es que sí, esos últimos 20 minutos fueron básicamente un festival de Diego Lainez y Alexis Vega intentando, no pudiendo, y el público, pues, para variar, haciendo su chiste en la tribuna.
Sí, no. Diego, y la verdad es que yo sí creo que faltó tiempo para Diego, ¿no?
Sí.
Me parece que es uno de esos pocos jugadores verticales que tiene México. Lo dijo el Tata Martino después del partido también, ¿no? Que tendría que haberlo metido más tiempo. No sé por qué, pues, la insistencia en mantener a Antuna, que, si bien es cierto, jugó bien el primer tiempo, a base de dinámica, porque eso se le da. Y además, este es un buen partido para entender el tipo de aportación de Antuna. México anota rápido. Entonces, normalmente el mayor predictor del tiempo de posesión es el marcador. El equipo que está en desventaja tiene que salir a atacar y el otro se echa para atrás. México anota rápido y entonces Colombia tiene que tomar la iniciativa. Y ahí sí, Antuna está ni mandado a hacer. Y entonces sí, lo veías, o sea, corría, tiraba centros. Creo que él es el que genera el segundo gol. Viene el pase después, la pantalla, lo quieran, pero está ahí todo el tiempo. O sea, es otro Antuna. empieza el segundo tiempo, caen los dos goles y ya, esa era Antuna de siempre, porque pues sin espacios no puede funcionar como es así. Y ahí sí hubiera sido mucho más útil haber metido a Lainez antes. Pero bueno, Antuna fue el menor de los males, ¿no? Y Alexis, el problema es que, y me lo decía bien Fer Palazuelos, que yo no lo había entendido así, pero él que lo ve todos los partidos en Chivas, me lo describió muy bien. Alexis Vega no es que sea irregular, es que no va por la pelota. Para que hacerlo participar, la pelota tiene que llegar a él. Y entonces, pues si el juego se va para ese lado, entonces puta, Alexis puede ser muy efectivo. Pero si no se juega para allá, entonces no pasa nada con Alexis, ¿no?
Y supongo es por eso que el Tata Martino no ha probado a Alexis precisamente en esa función de 9 asociativo, que lo queremos ver, que pensamos, ¿no? Bueno, me acuerdo cuando estábamos en la eliminatoria que había jugado bien por como extremo izquierdo cuando estaba Chucky, pero ya iba a regresar Chucky, no andaban bien Funes Mori ni Raúl todavía. Entonces pensamos, bueno, ¿por qué no pensar en el tridente con Chucky, Tecatito y Alexis de 9, que es una posición que ha jugado? Imagino que va por ahí, ¿no? Que es, las características de Alexis no le dan para hacer lo que el Tata quiere.
Yo no sé si son sus características o su... O sea, porque ves a Lainez con todo... O sea, Alexis es hoy, creo que mejor jugador que Lainez.
Sí.
Dentro de todo. Pero ves a Lainez y las busca todas siempre. Va y se mete. Yo, dame. Con Alexis, pues ahí está. Sí. ¿No? O sea, ahí está. Si le cae el balón, chingón, ¿no? O sea, va para adelante y la busca. Pero si no, no es que se muestre y diga, voy, no, ahí está.
Si acaso lo hace, ya que está el partido en desventaja, ya que quedan pocos minutos, que como que se le prende el foco de tengo que intentar algo más, está ahí Diego también luchando solo, voy a ver con qué le ayudo, pero sí, es el tipo de tallitos que no se notan tanto, o al contrario, ¿no? Lo vemos y decimos, ¿dónde está Alexis? Ah, irregular, ¿no? Simplemente creo que la jugada no está yendo por ahí. Un poco lo que pasó, recuerdo, en el partido contra Paraguay, que comentaba yo que siempre Gallardo estaba enviándose la Antuna en lugar de combinarse con Alexis. Y Alexis no aparecía por ninguna parte.
Pues sí, porque no se la dan donde él está, ¿no? Entonces, pues eso lo hace pues más complicado. Y un jugador que tiene pues el talento que tiene y la potencia física y el disparo de media distancia, o sea, porque los tiene, pues tendría que ser... O sea, esa idea de que se eche el equipo al hombro es precisamente el aparecer, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con eso. Y es lo que tenía, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que aunque anduviera mal... Porque había partidos que andaba muy mal. O sea, yo me acuerdo el partido de 2002 contra Ecuador. Tira literal 9 taquitos. Todos mal. Sí. Todos mal. Pero bueno, las pedía todas. O sea, iba todas y las pedía. Y obviamente sus compañeros lo buscaban también, ¿no? Pues Alexis, sin tener la calidad de Cuauhtémoc, no blasfememos. Pero digamos que dentro de este selección es el más parecido. O sea, por lo menos, pues no las pide para nada como él. Ni mucho menos.
Sí, no. Y bueno, tristemente ya es... de todos modos, bueno, él creo que fue de los que mejor imagen dejó en la fecha FIFA, más allá de que en el segundo tiempo no pudiera aportar mucho más. Creo que es además de los muy pocos que dejó buena imagen. Y es una pena porque, bueno, era una fecha FIFA en la cual, pues, al menos al mismo tiempo del partido contra Colombia, pues parece que, ah, mira, se le ganó a Perú, parece que se le va a ganar a Colombia, se puede generar optimismo, la gente puede estar más tranquila con el grupo, menos trancados al Tata Martino. Seguramente le iban a seguir pegando, pero bueno, por lo menos se hubiera llegado mucho más relajado a lo que sería ya la gira final, bueno, la concentración final en Girona, que tendrá ya un partido ante Irak y
Suecia.
Y en contraste, pues lo que vamos a ver es más golpeteo de aquí a las próximas 3 semanas y también más polémica con los jugadores que no están en la lista, cuando quizá si el partido acababa ayer 2-1, ya se hubiera acabado eso, ¿no? Ya sería simplemente, bueno, a ver, falta funcionamiento, falta tal, pero ya no habría tanta afición y report fans pensando, ¡ay, pero es que hace falta Chicharito! ¡Ay, pero es que hace falta Aldo Rocha! ¡Ah, hace falta Zendejas! ¿Por qué no hay una chance para Emilio Lara? ¡Llamen a Julián Araujo! Ah, no sé, es que carraciado. De allá en fuera, creo que por lo menos hubiera, hasta por Israel Reyes había gente ya llorando ayer, y esos fantasmas creo que no van a desaparecer.
No van a desaparecer, pero pues ya se fregaron, porque ya fue. O sea, lo que es lo que es. Y creo que este partido demostró que pues los héroes sin capa de los aficionados pues no están para el fútbol internacional. O sea, o todavía no están. Y es el caso de Kevin Álvarez, ¿no? O sea, yo es lo que decía tanto en la columna como en Twitter. Estuvieron mame con Kevin Álvarez. Es que cómo lleva el becado Jorge Sánchez. Antes, cuando estaba el Chaca. Pero no han visto ese chavo de Kevin Álvarez. Ese sí se la rifa. Y ahora lo putean todos. Cuando, obviamente, la culpa no es de Kevin. O sea, la culpa es de ustedes que hacen héroes de Liga MX cuando son chavos que todavía no están, no tienen el nivel internacional, ¿no? Pero pues como estamos tan desesperados por alguien, entonces pues enloquecen, ¿no? Y ponen toda esta tensión y toda esta toxicidad para que lleven a esos jugadores, y después se les olvida, después se eligen otros, ¿no? Pero pues es lo que se vio con Kevin, es un jugador con potencial, joven, pero pues que todavía no está para jugar contra la élite, y quedó claro ayer, ¿no?
This episode is sponsored by State Farm. Buying insurance can be complicated, and you might have a lot of questions, like, what if my policy doesn't cover that? Or, what if I need to make a claim in the middle of the night? Good news. State Farm is there for all your what-ifs. You can reach them 24/7, talk through any questions with your agent, and you can even file a claim on the State Farm mobile app. Like a good neighbor, State Farm is there. Call or go to statefarm.com to get a quote today.
Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. that's definitely not a problem. Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
Quedó claro, y creo que, bueno, podemos ya ocupar esa segunda parte del programa para analizar rápido, jugador por jugador, pues sí, quiénes perdieron en esta fase, en esta fecha FIFA, quiénes creo que quedaron mejor parados. Podemos arreglar con Kevin, creo que sí, él en esta fecha FIFA. De entrada, bueno, ya tenía él muy complicado jugar en el Mundial, porque Jorge Sánchez tiene titular clave, bueno, no clave, pero por lo menos fijo, está en el Ajax, está jugando. La única esperanza para Kevin era que la lesión de Jorge fuera más grave. En este momento creo que más bien la duda es si Kevin no está tambaleando y va a forzar al Tata a mirar a alguien más, que el problema es que es Julián Araujo, que es básicamente una versión menos pulida de Kevin Álvarez.
Sí, y que anda peor. O sea, la otra opción sería Emilio Lara, pero creo que cuando lo llevó al molero, se dio cuenta que ese estaba más verde aún, ¿no? Entonces, pues sí, creo que Kevin Álvarez, aunque fracasó, reprobó su audición, pues sí, seguirá yendo al Mundial por falta de alternativas, ¿no? A no ser que de pronto diga Cata Domínguez.
Que esperemos, ¿no? Porque ya para que no. Hablamos de que es el lateral derecho suplente, y además ya vimos que Araujo se puede mover para ahí y jugar bien. Entonces, mejor sí, que vaya Kevin y ya, ¿no? Que le sirva la experiencia para que en el próximo Mundial ya esté jugando. Además, más allá de que lo hizo muy mal ayer, y sí lo hizo muy mal, tan mal que obligó al Tata a hacer un cambio, que o sea, hizo 10 cambios en los dos partidos y solamente hubo uno de un defensa y fue él. Y lo hizo además cambiando de posición al central, así que no fue muy buena su fecha FIFA, pero de todos modos creo yo que, bueno, va a ir al Mundial, seguramente el Pachuca lo va a vender a algún equipo europeo en los próximos 2 años. Tiene para crecer, simplemente en este momento su labor es estar ahí nada más viendo cómo lo hace Jorge y esperando que al futuro le vaya mejor, ¿no? Y bueno, hablemos de Ernesto Araujo. Creo yo que esta fecha FIFA, bueno, solo jugó el partido de ayer, le sirvió para mostrar que él merece estar en el equipo y tiene una posibilidad todavía buena de jugar, si bien parece que en su puesto es monstruo de ventaja.
Sí, bueno, y después del gol que hicieron, o sea, que le ganan por alto. Ernesto Araujo es de los pocos que mide más de un 80 y le gana el salto Sinisterra, que es más bajo que él, le gana el salto con mucha facilidad, ¿no? O sea, creo que ahí, o sea, obviamente va a estar en la selección, pero me suena que sus posibilidades son más altas de jugar de lateral derecho que de central en este momento. O sea, creo que la central Montes Moreno está pues ya muy clara, ¿no?
Sí, creo que Araujo va a hacer eso, ¿no? Va a ser el cambio que era el Cata, ¿no? El que puedes usar de central por derecha si te falta, o en su defecto de lateral así por emergencia. Porque sí, en el gol ahí él falló, aunque creo yo que, bueno, una sola jugada no debe ser lo que se quede en el análisis. O sea, creo que en general él jugó bien, pero sí, pues lo marca ese gol en el que le ganan el salto, ¿no? Héctor Moreno jugó ambos partidos, además completos, que para un veterano ya que está para el asilo, según dicen algunos, pues es algo sobresaliente. Creo que Moreno ya consolidó por completo que va a ser titular en el Mundial. Y la gran duda es, pues, ¿quién va a ser su suplente, ¿no? Si Johan o Angulo, porque ninguno jugó un solo minuto.
No, no llevó a nadie. Yo pensé que iba a meter un rato a Johan, y por la misma edad de Héctor, ¿no? O sea, pero bueno, pues Héctor aguantó. Yo creo que pues el Tata lo considera base y le quiere dar los más minutos posibles. Y si está bien físicamente, Moreno va a jugar los 3 partidos de la primera ronda.
Sí. Luego, bueno, lateral izquierdo, Arteaga, me parece que jugó bien, metió el gol además. Pero, y había gente que me decía, bueno, pero ¿por qué no como ganador? Bueno, creo que ganó en cuanto que se consolidó en la lista, no tiene él ningún peligro de quedarse fuera. Si tiene que jugar, podemos confiar en que lo haga relativamente bien. Pero, para su mala fortuna, Gallardo también jugó bien en el partido anterior. Ha andado bien los últimos 2 meses, le gusta más a Tata Martino y va a ser el que juegue en el Mundial.
Sí, Arteaga tiene la ventaja, tiene la desventaja del físico, que Gallardo es mejor físicamente, es mejor por arriba. Es un jugador, pues digamos, con esa ventaja, aunque Arteaga es en el último tercio es mucho más decisivo, ¿no? Que eso también te ayuda. Es un lateral ofensivo. Vamos a ver. O sea, yo también coincido con Luis. O sea, creo que el titular va a ser Gallardo, aunque me parece que... O sea, si se lesiona Jorge Sánchez, estamos en problemas. Si se lesiona Gallardo, no pasa nada.
Sí, ahí está la cosa más tranquila. Tío, quizá habría que probar en algún partido de los que quedan, mover a Arteaga lateral derecha. Alguna vez lo hicieron en el Genk. A lo mejor no lo hizo muy bien y por eso no lo entrenaron nunca más. Pero
nunca
bueno,
más.
Y además, al Tata no le gusta usar laterales a pie cambiado, pero bueno, es otra posibilidad en caso de emergencia, ¿no? Bueno, sigamos en la defensa. Montes es titular fijo, ahí no hay ningún problema. Lo que jugó lo hizo bien. Decíamos, no jugaron ni Johan ni Angulo. Que bueno, es una lástima porque no sabemos cuál de los dos es el cuarto, aunque suponemos que es Johan. Tampoco me inquieta tanto que no juegue ninguno de los dos porque pues, es normal. O sea, cuando tienes en un equipo de cuatro centrales, en línea de cuatro, pues el tercero es el que va a jugar regularmente y el cuarto casi nunca, ¿no? Entonces, que el Tata no usara ni a Johan ni a Angulo es, digamos, está dentro de lo habitual. Y ya pues, en los entrenamientos él estará determinando cuál le gusta más, ¿no?
Sí, o sea, yo hubiera pensado que eso, que iba a jugar Johan un rato, para ver, ¿no? O sea, porque en ese partido se hizo todos los cambios, pero en el partido pasado se quedó con dos.
Sí.
O sea que, digo, quería ganar. Obviamente el partido pasado lo quería ganar. Pero bueno, me hubiera imaginado que hubiera entrado Johan.
Sí, quizás si en ese hubieran ido 2-0 al 65, ahí sí hacía cambios diferentes, ¿no? Y bueno, no dijimos nada de Ochoa, pero es que de Ochoa pues, que hay que decir, ¿no? Es titular fijo, no tuvo culpa en ningún gol.
Todavía el Panda quería echarle la culpa en el remate de cabeza de Sinisterra, pero Ochoa no podía haber hecho nada más, es como, güey.
No, o en el remate, el gol del tercero, el de Borré.
¿Alguien dijo?
La foto es un ejemplo de lo que Ochoa hace, pues intentar, pero era imposible, ¿no? No tuvo ninguna culpa. Ok, veamos el medio campo, arco con el de ayer. Eddie Gutiérrez, creo que pues buen primer tiempo, pero se lo comen por completo en los siguientes 20 minutos. Creo que va al Mundial, pero va a jugar muy poco.
Yo creo que el hecho de que haya jugado él y no Romo es un voto de confianza para él.
Aunque bueno, Romo recuerda que está lesionado.
Ah, está lesionado, sí, cierto. Olvídate. Entonces tal vez hubiera jugado Romo. Pues vamos a ver, ¿no? O sea, lo puso en esa base de dos contenciones, ocupando el lugar de Edson, porque era también él el que bajaba para sacar el balón. Digo, supongo que confiará en él para hacer eso. Y eso le lo pondré en la lista, pero sí, mientras Edson no esté lesionado, no le pase nada, yo creo que Guti no va a jugar. Y sí, me parece que mostró falta de dinámica importante y contra otro tipo de rivales va a ser difícil.
Sí, Guardado, pues es un análisis muy parecido, ¿no? Buen primer tiempo, haciendo lo que él le gusta hacer. Ah, bueno, mencionaba a Marc Rojas también, ¿verdad? Ella decía en Twitter... que
¿cómo? Mostró, ya sé cuál. ¿Por qué dijo eso?
Lo de vertical. Lo de que aporta un mucho más. ¿Cómo le dijo? Bueno, al final dijo, pases verticales, ¿no? Estoy a punto de decir, a Ramón y Martín no les gusta esto.
Pues que es absurdo. En este partido tampoco dio ni un pase vertical. ¿De dónde sacó eso? Digo, yo sé que Marc le cae muy bien Guardado, se llevan muy bien y además lo admira mucho. Y bueno, es que hay cosas muy admirables de Andrés, pero su verticalidad no es una. Sí, o sea, no. Está muy claro.
De todos modos, digamos que en el primer tiempo... estuvo bastante, creo que estuvo bien en lo que sabe hacer, y si el Tata empieza a cambiar a ese 4-2-3-1, lo vería yo como favorito para ser titular junto a Edson.
Sí, yo también, creo que tendría que ser él, sí. O sea, no favorito, sino que, por favor, ponlo a él, ¿no? Porque es la posición que juega en Betis.
Exacto. Charly Rodríguez, tío, creo que vaya al Mundial, porque, vaya, jugamos partido como titular, le gusta mucho al Tata, ha estado en general en la, ¿cómo se dice? En todo el proceso, también en los Olímpicos. Pero la verdad es que tuvo una fecha muy mala.
Catastrófica. O sea, para mí fue el peor, pues sí, de los que fueron titulares y más, fue el peor.
Sí.
O sea, estuvo sobrepasado, equivocando los pases, eligiendo mal, sin aportar a la ofensiva, dejando que los interiores rivales se fueran. O sea, yo no vi nada, o sea, nada del jugador que había sido en 2019-2020. O sea, esa lesión también lo dejó sin el mismo nivel. Ahora... pues es que es posible que juegue, porque el Tata le encanta for some reason.
Tío, aún falta ver si Héctor ahora se recupera. Si Héctor se recupera, creo que ya Charly baja bastante en las prioridades. De todos modos, me parece que no va a alcanzar esta mala fecha FIFA para caerse de la lista, no. Porque sí estaba él muy arriba, pero sí fue de lo peorcito en la fecha FIFA. Y luego, de quien entró de cambio, Eric Sánchez creo que se cayó de la lista.
Se acabó.
O sea, creo que él, de por sí, que ya era el número 28 en esta lista y... creo que también lo era en el corazón del Tata, y lo poquito que pudo jugar no lo hizo bien, entonces creo que... además, el medio campo era donde más jugadores había, que se notaba que iban a sobrar por lo menos dos o tres, entonces creo que Eric ahí sí también se cayó. Luis Chávez no entró muy bien en el partido de ayer,
Pero tampoco jugó bien contra Perú.
Y tampoco contra Perú. De todos modos, creo que lo que ya había hecho antes lo va a salvar. O sea, sí, me acuerdo que alguien comentaba en nuestro chat de Telegram que sí, matándolo de que ven, no tiene nivel para estar en el Mundial, no debe ir, es solamente uno más de los inflados de Liga MX. No es para tanto, aunque sí fue una vuelta de realidad estos dos partidos, sobre todo creo yo el de ayer, que pues, es un buen jugador de Liga MX al cual lo pones a jugar contra rivales de talla internacional que ni siquiera son de élite, son Perú y Colombia, y ya sufre más, entonces va a ir como el sexto mediocampista y seguramente no verá minutos.
No, aunque bueno, con el Tata, quién sabe, ese tipo de jugadores le encantan, por alguna razón, o sea, el Charlie, ¿dónde están? ¿Dónde está Bigón? ¿Dónde está Aldo Rocha? No, bueno, en fin. Pasemos ahora a la delantera.
Pues, medio campo todavía, Orbelín, que jugó más de mediocampista.
Pues entró bien los dos partidos que entró.
Y creo que también va a entrar en la lista. O sea, me preocupaba un poco que sea el 31, pero nos decían que bueno, es porque es el número que él usaba en Cruz Azul. Entonces, no es porque fuera el 31 de esta jerarquía. También, o sea, creo que además que ya haya jugado más como interior, a diferencia de lo que había hecho en la eliminatoria, que fue más extremo, pues es también un punto en el que si uno el Tata lo quiere usar, donde más útil puede ser. Y creo también que va a ir, aunque sí, él es de los que en teoría jugará poco, ¿no? O sea, creo que la base son Guardado y Edson, y Héctor si está de vuelta, y ya a partir de ahí, pues se repartirán minutos Chávez, Gutiérrez, Orbelín y Charlie.
Sí, y Orbelín tiene la característica que es el único interior vertical que realmente tenemos, ¿no? O sea, si juega ahí, que es lo que aportaba en algún momento Sebastián Córdoba cuando jugaba ahí, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser.
Y el que se cayó porque no jugó es Fernando Beltrán.
Sí, que era otro de los favoritos de los conocedores, pero hay niveles, ¿no?
Creo que el hecho de que no jugara ni un solo minuto es un poco lo que vimos con Pizarro en el partido contra Paraguay, que no jugó tampoco. Pues ahora creo que este fue el mensaje del Tata. Beltrán tuvo sus oportunidades, tuvo su buen partido en la National League, no me acuerdo contra quién fue, quizá contra Surinam o algo así, o Jamaica.
No, fue contra Nigeria.
Ah, fue la Nigeria, ok, ya. Ya quedó muy lejos eso. Fue hace ya como una estación del año, ya no recordamos bien. Pero sí, que no jugar en esta fecha FIFA. Y también la gran competencia que tiene, más allá de que no jugaran muy bien esta semana, me parece que Ferrano se quedó ya también, o se va a quedar fuera de la lista. Y pues la delantera, vamos con... ¿Qué? ¿Por los bandas primero?
¿Por los extremos o por... por las bandas. Sí. Bueno, vamos por las bandas. Arrancamos. No, Chucky, no hay mucho que decir. O sea, no es que haya jugado particularmente bien, pero bueno, metió el gol y es el jugador más importante del equipo. Así que dejémoslo ahí. Lo interesante está por el otro lado, ¿no?
Sí, ¿no? Digo, jugó el Piojo Alvarado contra Perú. Entró Antuna en su lugar, ahora jugó Antuna, después entró Lainez en su lugar. Creo que pues los tres tienen chance de meterse porque tuvieron sus momentos, pero con Tecatito, digamos que asomando, que puede que sí llegue, pues se tiene que dar fuera uno. Y si hay que apostar, yo apostaría porque el Piojo no va a llegar.
Yo también. O sea, creo que a pesar de que Lainez jugó, fue el que menos minutos jugó, creo que es por diseño. O sea, sí, creo que el Tata lo tiene muy claro como el revulsivo para cambiar un partido los últimos 10-15 minutos. Sí. O sea, creo que está claro con eso.
Al menos hasta que él sea un jugador clave en su equipo de inicio, y en el Braga todavía no lo es, y quién sabe cuándo lo sea, porque Ricardo Tata no se quiere ir, en la selección también ese va a ser su rol, ¿no? Un jugador para 15-20 minutos en el segundo tiempo, cuando se va perdiendo o se va empatando y se quiere romper el empate. Pero bueno, sí, tiene ese rol específico, ¿no? Es un jugador que es distinto a los demás, que regatea, que encara, que busca hacer algo en espacios cortos. Todos los demás simplemente dan el pase para atrás. Entonces, sí me parece muy, muy poco probable que lo dejen fuera de la lista. Antuna, por el tema de la velocidad, que también tiene igual sus momentos en los cuales se le puede aprovechar y aporta algo bueno al equipo, como lo vimos en el primer tiempo ante Colombia, también creo que se mete. Y sí, el Piojo Alvarado, aunque no falló, o sea, tuvo ante Paraguay en el mundial anterior y ante Perú este sábado actuaciones, digamos, interesantes, simplemente no te aporta nada especial para pensar, hay que llevarlo también, ¿no? O sea, es bueno tenerlo, pero cuando tienes que empezar a tijeretear la lista, pues es de los que sobra.
Si es que Tecatito va. Si no va, yo creo que
finalmente... Sí, si no va, se mete. Sí, sí, porque tenemos ahí tres extremos por derecha y dos por izquierda, que serían básicamente Chucky y Vega.
Chucky y Vega, que eso está claro. ¿No? Sí, o sea, ¿no? Creo que no hay más dudas.
Si acaso con Vega estará la tentación de mandarlo por derecha, a ver si puede también ahí. Porque fue el mejor de todos los extremos. No vas a sentar nunca a Chucky, Entonces, falta hacer una prueba con Alexis y Chucky.
Ya ha pasado, creo que jugaron en algún momento, cuando estuve haciendo el análisis de Alexis Vega, porque Ceballos decía que él podía jugar por derecha y complementarse con Chucky, una vez me puse a ver, y ha pasado, pero muy poco y con malos resultados. Sí, habría que volverlo a hacer.
Sí, sí, también hacerlo de nuevo en el 4-2-3-1, ¿no? O sea, en ese esquema que parece que el Tata empieza a abrirse a usarlo, ahí podría ser, ¿no? No nos falta nadie en esa lista, de esa zona, me parece que no.
Creo que no.
Pues los nueves, pues la verdad es que ni Henry ni Santi lucieron, porque la selección no produce mucho, porque el primer tiempo fue muy bueno, aunque sin que tuviera mucho que ver Henry ahí, pero la verdad es que pues hacen falta, ¿cómo se llama? Al menos para Martino, hace falta Raúl, hace falta Funes Mori, porque son jugadores que sí, que se completan mejor con lo que es el sistema, que ya Martín explicó en el episodio de ayer, por cierto, si no lo han escuchado, regresen a escucharlo al rato, y pues de modo, con que esté uno de los dos sano, va a jugar.
Sí, va a ser titular. O sea, el que esté más sano de los dos va a ser titular. Y el tercero, que va a ser uno de los dos de Jiménez o Henry, pues será el tercero. Y no entrará más que en momentos específicos. Yo querría pensar, es un poco raro lo que voy a decir, ¿eh? Yo creo que Jiménez es el que va a ir. Y voy a decir por qué. O sea, quizás el Tata tenga por encima a Henry Martín que a Jiménez, pero Martín que a Jiménez, pero creo que Jiménez va a ir por dos razones. Primero, porque si uno de los dos de Raúl y Funes Mori no va, seguro va Jiménez.
Sí.
Y si van los dos, creo que va a llevar a Jiménez porque tiene un rol específico, que es un delantero alto para tratar de definir un partido al final del juego, ¿no? O sea, para meter los últimos 5 minutos a ver si te casa una, ¿no? A ver si te baja un... O sea, Henry no aporta nada que ninguno, que los otros dos no puedan tener. O sea, eso me parece claro. Mientras que Santiago sí es un delantero de otras características.
Sí.
O sea, creo que por eso veo más claro que vaya Santi, aunque quizás... Si van, a final de cuentas, los tres o dos, porque se están lesionados Raúl y Funes Mori, el titular sería Henry Martín. Pero sí. Pero creo que Santiago, por los dos escenarios, creo que es más probable que sea el que vaya.
Sí, o sea, lo mejor, o sea, para Santiago, lo que tiene que pasar es que, bueno, sí, Santiago va, sí o sí. Más bien, o sea, el peligro que sea para Henry es que estén sanos los dos titulares, Raúl y Funes Mori, más allá de que no andaran bien con la selección el último año, que nadie anduvo bien, así que tampoco estén fregando con eso, pero sí, como dice Martín, ¿no? O sea, Santi puede aportar algo específico, y ya a la hora de armar la lista, esa es lo que pasa la diferencia, ¿no? ¿Quién te aporta ese algo que los demás, ¿no? O sea, no es simplemente que quién es mejor jugador que otro, sino también, ok, sí, puedes tener un jugador que es bueno, relativamente completo, pero ya tienes en su mismo puesto a otros dos que lo hacen igual de bien o mejor, bueno, pues entonces sacrificas ese tercero para tener un rol diferente, ¿no? Lo que es Diego para los extremos, este jugador encarador de espacios cortos, que nadie más es, ok, tiene que ir más allá de que en el Braga no juegue mucho, porque pues, te aporta lo que no te aporta un Piojo, lo que no te aportaría en su momento, no sé, ¿quién más estaba en esa lista, en esa zona antes? Como extremos.
Pizarro,
por ejemplo, entonces ahí tiene su lugar, ¿no? Y bueno, creo que...
Perdón, el ejemplo perfecto, digamos que para llevarlo al extremo es, tienes un jugador que no es muy bueno, pero es un gran cobrador de tiros libres. Y tienes a un jugador que es mejor, pero no es titular y no es muchísimo mejor, pero que no le pega a los tiros libres. Entonces, ¿a quién llevas de los dos? Pues al que tira los tiros libres, porque lo puedes meter 10 minutos y si se genera un tiro libre, sabes que... Digamos que es Juninho pernambucano y toma gol. O Víctor Ruiz cuando juega con México, ¿no? Que no era un particularmente un buen jugador, pero era un excelente cobrador de tiros libres y el Ojitos Mesa lo tenía ahí para eso. Y sí metió varios. Lo que pasa es que ese equipo era catastrófico, ¿no? No lo tenía de titular y no como una opción
sí,
ahí.
Sí, no, ahí sí no anda bien la cosa, ¿no? Y bueno, pues creo que ya con eso podemos ir cerrando, ¿no? Ya...
Lo último es las declaraciones del Tata Martino.
Ah, claro, sí, eso nos faltaba.
No se escucha, o sea, yo lo tengo claro.
Es cierto. No, y a fin de cuentas, digo, creo que... Bueno, para quien no sepa lo que dijo, pues básicamente es eso de que pues, México no tiene jugadores en los equipos élite, que hace falta exportar más, que la liga tiene que poner precios más bajos, digamos. Básicamente hizo un Jürgen Klinsmann en Estados Unidos de hace 5 años, pues ahora fue el Tata, explicando en parte por qué es lo que está pasando. Y bueno, hay dos formas de tomarlo, ¿no? Hay quien piensa, pues sí, dice la verdad, es una realidad que México se está quedando atrás, que si no exportas y tienes a todo tu talento en Liga MX... o a 5 o 6 peleando por un puesto en Europa, pues lo más seguro que te vas a quedar atrás respecto a otros, como está pasando en los últimos 2 siglos. Y también quien piense, bueno, pero ya lo sabía, ¿para qué vino? Pues a lo mejor cuando vino pensó que la cosa iba a estar un poquito mejor, ¿no?
Seguro, seguro. Y bueno, es un reto, ¿no? O sea, al final de cuentas, él piensa o pensaba que le podía sacar provecho, que estos jugadores iban a desarrollar más, ¿no? O sea, hace 4 años que llegó, uno pensaba, Lainez acaba de irse al Betis, claro, va a explotar, va a ser uno de los mejores jugadores de la liga, lamentablemente pues no alcanzó a cumplir su potencial.
El tridente lógico ya estaba en Europa, y decía, ah, sí, van a llegar los tres al siguiente mundial, van a ser la base, tenías también ahí a jugadores.
Araujo estaba en Europa también, digo, Gallardo se había visto muy bien en el mundial, o sea, como que había un poquito más de esperanza. Bueno, y tan lo había que en 2019 y 2020 el equipo jugó mucho mejor,
sí,
pero pues después se derrumbó, y la verdad es que los recambios los ves y no dan.
Sí, no, o sea, entre lesiones de jugadores clave, entre veteranos que, pues sí, eso, ¿no? Empiezan a dar el viejazo o se regresan a México o Estados Unidos. Y también esa base joven que debió irse a Europa hace 3, 4 años y no lo hizo, pues es lo que está pasando, ¿no? O sea, al Tata ya saben que sí, lo criticamos, que pensamos que muchas cosas las hizo mal, pero en este momento ya estamos tan cerca de la Copa del Mundo, pues no, así como decimos, ¿no? ¿Qué aporta cada jugador? Bueno, ¿qué aporta cada periodista? Si nos ponemos a decir todo lo que Tata ha hecho mal, no aportamos nada, porque a fin de cuentas eso lo están escuchando o leyendo en Twitter o viendo en la televisión, como ustedes quieran, de todo el mundo. Pues más bien podemos decir, ok, ¿qué es lo que el Tata está diciendo o haciendo bien? Y algunas cosas tiene razón, ¿no? Ese tipo de detalles, ¿no? Como el de que hay que exportar más, qué bueno que lo diga. Aunque ya lo diga al final del ciclo y él se vaya a ir después de Qatar, bueno, pero que lo diga para que al menos en los próximos meses haya cierto impulso y presión, pues para que se vaya un Kevin, para que se vaya algún día, no sé, Chávez, o aunque es un poquito más mayor, que se vaya también Omar Campos, que se vayan los de la sub-20,
Lara,
que se vaya Almiro Lara, que no sé, que haya una conciencia de que así como Estados Unidos ha crecido a partir de que tiene una generación prometedora y que está en la mayoría en Europa, pues también México tiene que ponerse las pilas, o no solamente seguiremos sufriendo contra rivales de CONCACAF, sino que cada vez nos van a pasar por encima más todos los de CONMEBOL, no solamente Argentina y Brasil como era antes, y ya ni se diga nada contra Europa.
Y pues está complicado ponerse las pilas porque no vamos a tener partidos amistosos ni competencias internacionales. Ojalá que volvamos a Copa América. Dicen que hay posibilidades de que Libertadores es imposible, pero que Copa América quizás. Pues ojalá, porque el nuevo técnico, que ojalá sea Bielsa, pero quien quiera que sea, va a tener que ponerle mucha imaginación para poder preparar a la selección para 2026. Pero bueno.
Y por lo mismo es que lo que dice el Tata es tan importante, ¿no? No es que sea la panacea, no es que sea simplemente hágase y con eso se arregla todo, pero el único camino que hay realista para que México mejore como selección es que tenga muchos más jugadores en el extranjero, en ligas buenas, en Europa evidentemente, en las ligas top o en las ligas medianas, llámese Holanda, Bélgica y Portugal. Y ayer me decía alguien, ay, pero es que se van y están en la banca. Claro, porque algunos van a fracasar, algunos no, pero necesitamos que sean 50, necesitamos que sean 100, ¿no? No van a ser 100, pero si creemos que con tener 10 en Europa alcanza, pues no. Necesitamos por lo menos unos 20 o 30 para que de ellos unos 10 sí sean consolidados, algunas figuras, y entonces tengas un equipo sólido, como el de allá de Colombia, que no es que tuviera 10 en la élite, tiene que 2 en la élite y 8 o 10 más que son regulares en equipos europeos buenos.
Bueno, ahí está Sinisterra jugando el Brighton, que es una de las sorpresas de la Premier League, y que a esa edad, tiene 23 creo, Sinisterra, lo estaba viendo la mañana, a ver, ahí está, 23, sí.
Sí, que en el Leeds.
En el Leeds, dije, sí, el Brighton, en sí, el Leeds, que bueno, tal vez no es tan bueno el Leeds como el Brighton, pero aún así, o sea, en el Leeds, que es un equipo que además ha mejorado mucho en los últimos años, y ves a nuestros jugadores de 23 años de la selección y son muy pocos los que están en Europa, ¿no?
Así es, y sí creo que es un detalle clave, ¿no? Sobre todo pensando que el siguiente ciclo mundialista pues no tenemos nada que jugar porque ya tenemos el boleto directo, y además el problema de que entre europeos tienen la Nations League, la CONMEBOL tiene la eliminatoria de 50 partidos, entonces sí, se tiene que buscar la forma de mejorar, y eso no va a llegar simplemente con que un técnico nuevo va a hacer que todo mejore. No, los técnicos trabajan en las mismas posibilidades, algunos lo hacen bien o mal, pero francamente con o sin Tata no estaríamos en un punto demasiado alto, bueno, o muy alto comparado con el actual.
Salvo que tengamos un técnico realmente de esos que marcan diferencias, pero esos lamentablemente están en los grandes clubes europeos y no quieren dirigir a México. En fin, pues dejémoslo por hoy, ya creo que nos ajustamos el tema, mañana llegaremos a un power rankings de mundialistas, vamos a ver qué onda. Pero bueno, en fin, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @luisrha, el del programa y también su Telegram es desde el bar BOD, desde el bar Pod. Pues gracias y hasta la próxima.
Chao.